Cuando andamos compartiendo el Evangelio con la gente de las calles, se ve una gran variedad de razones de que se dan por no venir a Cristo ya. A veces saben que lo que presentamos es la verdad y piensan que a lo mejor algún día van a estar dispuestos a venir a Cristo hasta servirlo, pero primero quieren disfrutar a sus vidas. Como Eva, viven engañados, pensando que la vida buena, la vida realmente buena, tiene que incluir el pecado, por lo menos un poquito. Pero esto, hermanos, es un engaño. Como los comerciales de la televisión en que todos los que son felices andan con sus cervezas muchas, con su mucho dinero, con su plena inmoralidad. La cultura nos presenta un mundo de fantasías, una ciudad de vanidad, y muchas veces los jóvenes pueden caer en sus garras rápidamente. Por esto el sabio Salomón trataba de ayudar no solamente a los jóvenes de su día, sino a los jóvenes de todos los siglos. Si alguien quiere leer Eclesiastés 12:1. Amén, gracias Sandra. En vez de dar las primicias de tu vida al diablo y las migajas que sobran a tu Dios, ¿por qué no vienes a Dios ya? Confiando en que Dios realmente sabe qué es la vida buena. La persona, el joven que quiere esperar más tiempo, pensando que puede alcanzar la vida buena por medio del pecado, está engañándose. En verdad, tal vez esta es la razón de que muchos prefieren posponer su bautismo. Creen que primero quieren disfrutar la vida un poco menos comprometidos a su Dios. Es un engaño terrible que implica cierto nivel de idolatría. Lo voy a leer otra vez lo que dijo Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esaú esperaba, dice que buscó el arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró. La persona que prefiere esperar, pasar más tiempo, digamos, no tan completamente comprometido, tiene otras cosas en su vida que son más importantes que su Dios buenísimo. Y si la persona pudiera con honestidad hacer una lista de estas actividades o planes o personas más importantes que su Dios, tendría una lista útil de sus ídolos personales. Pero como el rey Festo, esa forma de predicación puede ser un poco incómodo. Y el oyente puede responder pensando, basta ya, no puedo escuchar más de esto ahora. Tal vez otro día. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero el punto del gran salmo de que estamos estudiando, y especialmente la porción del mensaje de hoy, es que la vida buena no está lejos de Dios, sino cerca de Dios, en su amor, hasta en su consejo. De hecho, podemos empezar orando por la vida buena. Versículo 17 del mensaje de hoy dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Aquí se ve que el salmista, probablemente David, oraba por la vida buena. Pero no estaba engañado. No estaba buscando su gran gozo lejos de la palabra de Dios, sino guardando la palabra de Dios. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. no buscaba la presencia de un poquito de pecado en su vida para disfrutar, sino que guardando la palabra mantenía el pecado lejos, viendo lo sucio como sucio, no como atractivo, como estudiamos la semana pasada. Entendiendo bien cómo son las cosas, el salmista buscaba la buena vida cerca de Dios. Este no sería uno que siempre buscaba manera de posponer su bautismo, por ejemplo, sino que quería estar listo ya de comprometerse con su Dios, porque cerca de Él quería vivir. Y hay otro punto importante en este primer versículo. Haz bien a tu siervo que viva y guarda tu palabra. Este sabio vio a sí mismo como siervo de Dios. El buen amo siempre va a cuidar de sus siervos. Y como siervos de Dios tenemos vidas que son importantes en el avance del reino de Dios. Pero los que andan bajo los engaños buscan en el mundo, en el pecado, una fuente de felicidad. Y cuando esto no funciona, porque la felicidad verdadera no está ahí, se regresen esperando que Dios puede, ojalá, servir a ellos, arreglando a su familia quebrantada, o su salud deteriorada, o sus vicios incontrolables. Como todos, buscan la buena vida, pero la buscan bajo la terrible desventaja del engaño profundo. No viven como personas que quieren servir a Dios, sino como desafortunados que esperen que Dios sirva a ellos de alguna manera. Empezando y continuando en el servicio de Dios, jamás tendremos que pasar por tales situaciones vergonzosas. Cristo dijo en Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Es prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callarás jamás. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora bien, tenemos que recordar que la ley aquí, en este contexto, no es simplemente mandamientos. Puede incluir los mandamientos, claro, pero es Torah, todo el consejo de Dios. Incluye las historias del pueblo de Dios, los salmos, la creación de Génesis, las profecías y los libros de la sabiduría. 18 otra vez, abra mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El hombre sabe que hay cosas sumamente maravillosas en la palabra, que a veces son difíciles de discernir. Sabe que en un sentido sus ojos no están completamente abiertos, sino que está viendo a hombres como árboles que andan, Marcos 8:24. Pero para progresar en sus estudios de la palabra, está orando. No se trata de estudiar en su propia fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Viene a la palabra con humildad, sabiendo que por la enfermedad del pecado, que no ha sido completamente matado en nosotros, sacar los tesoros de las Escrituras no es tan fácil. Este estudiando quiere la vida buena por medio del conocimiento divino. Pero no presume que será muy fácil, sino que pide la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y tú, hermano? ¿Vienes a la palabra así en tu tiempo íntimo con Dios? ¿O confías simplemente en tu propio poder de abrir y sacar los misterios de Dios? Versículo 19, forastero soy en la tierra. no encubras de mí tus mandamientos. El autor sabe que está viviendo en un mundo de mucha oposición, una ciudad de vanidad. El mundo mentiroso quiere ofrecer otra forma de vida buena que realmente no es nada buena. El mundo engañoso tratará con la ayuda del diablo, con la ayuda de tu carne. El mundo tramposo te ofrecerá lo sucio presentado como atractivo. Y lo que realmente es valioso será presentado a ti como algo feo o anticuado. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es como el pescador de caña. Yo he pescado mucho en diferentes lagos, en la playa. Viene ofreciendo toda forma de carnada a los peces. Pero siempre hay algo bien escondido ahí dentro. El anzuelo. El deseo de este salmo es hacerte más sabio que un pez hambriento y engañado. El salmo quiere guiarte a la vida buena. Y esto fue la promesa desde el primer salmo de este libro. En Salmo 1, 1 y 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia. Lee aquí Torah, toda la Biblia, no simplemente una lista de mandamientos. Sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esta es bíblicamente la vida buena. 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este no es un cristiano solamente de domingo, sino que entre la semana entera está analizando todo en la luz de la palabra. Si tiene que estar lejos de la palabra por mucho tiempo, su alma se siente quebrantada. Es su gozo, es su delicia recibir lo nutritivo de la palabra. Primero de Pedro 2:1, hablando de esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la palabra. Para que por ella crezcáis para salvación. Como dijo en el Salmo 1, el árbol bueno tiene sus raíces cerca del río y recibe todo lo nutritivo para producir su fruto naturalmente. 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El salmista estaba ahora recordando la segunda parte de Salmo 1. Si alguien quiere leer Salmo 1, 4 a 6. Amén, gracias, Diego. No hay razón alguna de ponerte en este grupo, ni por un minuto. Si este grupo parece atractivo a ti, es porque estás bajo el engaño. Si estás deseando posponer tu bautismo, por ejemplo, para andar un poco con ellos, entonces tus ojos están bien cerrados. Lo más sabio es quedarte lejos de este segundo grupo porque ellos están bajo maldición. Esto dice plenamente en el versículo, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Toda forma de pecado en el fondo es una forma de soberbia. Es como que estás diciendo, yo sé mejor que Dios lo que es bueno para mí. Es como que el barro desea dar instrucciones al alfarero. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El salmista sabe que caminando cerca de Dios tendrá enemigos. Habrá gente que van a burlar de él. Daniel tenía hombres celosos de él dentro del palacio. José, el hijo de Jacob, tenía hombres celosos de él dentro de la familia. Estos siempre pueden causarnos problemas, pero como se ve aquí, tenemos permiso de pedir, de orar por la vida buena. Protéjame, Señor, de esto. 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Bueno, últimamente no ha habido muchos testimonios, pero en mi vida personal, en el ministerio, en este país, yo he visto la ayuda del gobierno. Muchas veces la ciudad nos ayudó a mí, a Arsenio, a tomar ese lugar legalmente para una iglesia. Parece que en Santa Ana podemos predicar regularmente con el sistema de sonido en inglés o en español, con la bendición de las autoridades. Y realmente debe ser así, según Isaías, en Isaías 49:23 dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamarán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, y no se avergonzarán los que esperan en mí. Pero como dice en este Salmo, no es siempre así. No es siempre así. Porque muchos príncipes viven bajo el engaño. Como los que trataban de tirar a Daniel a los leones. O los que mataban a Cristo. Dice en 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tenía que pasar, hermano. Tú y yo estaríamos en rumbo al infierno. Pero meditando en los estatutos de Dios, podemos ver que hay una obligación de orar por los magistrados. Orar por ellos, que Dios los guíe para que podamos continuar disfrutando la vida buena. Lo hemos leído antes, lo voy a leer otra vez. Primero de Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hasta en el Nuevo Testamento oramos por la vida buena. En muchas partes del mundo, hermanos, los gobiernos son terribles. Es una pesadilla. Las autoridades bajo quienes tienen que vivir. Último versículo, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En fin, hermano, hermana joven, si quieres entender cómo entrar y continuar en la vida buena, ya tienes tus consejeros, hojas de sobra que son tus guías en la palabra, joyas que Dios ha dejado en tu camino para guardarte en la vida buena. Bueno, unos puntos de doctrina. El Salmo hablaba de dos grupos de personas. El Salmo 1 especialmente. Y los del segundo grupo realmente están viviendo bajo maldición. Dice en el Salmo. Solamente mirando otras partes de las Escrituras podemos entender más claramente cómo funciona esa maldición. Entonces vamos a cerrar un poquito en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Y Dios estaba hablando de gente de su pueblo. Levítico 26, empezando en versículo 14, no vamos a leer mucho, dice, voz de Dios, no estoy inventando nada, dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos. Eso es la soberbia de que hablaba nuestro Salmo. Como cuando llegaron a Faraón y dijeron, dijo él, ¿quién es Jehová para que yo lo obedezca? Y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Promesa de Dios. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consumen los ojos y atormentan el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Esto seguramente no es la vida buena. Diga lo que diga el mundo en lo que se ofrecen. Versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Castigos multiplicados realmente no son evidencias de la vida buena. Y el pueblo de Dios sufrió todo eso. Estas no eran simplemente amenazas o amonestaciones. Dios cumplió lo que dijo. 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Si el cielo es como hierro, eso quiere decir que tus oraciones no están subiendo. Si la tierra es como bronce, quiere decir que no puede tener una economía fructífera. 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Todo el mundo trabajaba en la agricultura en aquel entonces, pero nosotros eso aplica a toda forma de trabajo y economía. 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. El hombre en el Salmo de hoy sabía de todo esto porque conocía la palabra, leía toda la palabra de Dios. Y por esto quería la capacidad de entender y de implementar la palabra en su vida. Deseaba vivir y oraba para obtener la vida buena. Concluyendo, cuando San Pablo finalmente estaba convertido, después de atacar y oprimir muchas veces la iglesia, él también recibió una exhortación, una pregunta, en el libro de Hechos. Y vamos a cerrar ya con el Hechos 22. En Hechos 22 vamos a cerrar. Había un hombre que se llamaba Ananías, no era el que mató, que murió por engañar al Espíritu Santo, es otro hombre, pero él dijo a San Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y si tu hermano joven no ha sido bautizado aún, viene a ti la misma pregunta ahora: ¿por qué te detienes? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta clave? ¿Por qué te detienes? ¿Es acaso para vivir un poco más lejos de Dios? ¿Sin estar completamente comprometido? ¿Tenemos ya los bautismos programados por el fin de este mes, el día de la Pascua? Una oportunidad maravillosa. Si realmente quieres entrar y caminar en la vida buena, tenemos que preguntarte, si estás posponiendo tu bautismo, ¿qué te detienes? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, que hay mucho en ese gran salmo, largo, Señor, sabiduría, una manera de apreciar tu palabra, todo lo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas claramente, ayúdanos a desear la vida buena como es, como está presentada en la Biblia, una vida caminando contigo, Señor, una vida que está luchando de estar lejos del pecado, empleando, Señor, todos los medios que tú nos has dado, sea la palabra, sea la oración, sea la alabanza, sea la Santa Cena y sea el bautismo. Ayúdanos, Señor, a agarrar todo posible para caminar bien contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición.